Rocha, 10 minutos, y verdadero protagonista de la política en las últimas horas en Colombia ha sido el senador del partido de la U, o por el partido de la U, Roy Barreras. Senador, gracias por estar en Voces RCN.
Hola, Juan Carlos, un saludo muy especial a todos los oyentes de Voces RCN, a los panelistas en todo el país. Muchas gracias por la llamada.
Senador, ha habido dos episodios, dos votaciones en las últimas horas en el Congreso de la República, de gran importancia para el país. La primera de ellas, la que tuvo que ver con las objeciones que presentó el presidente de la República, Iván Duque, al proyecto de ley estatutaria de la JEP. Esas objeciones fueron rechazadas en la Cámara, posteriormente fueron a parar al Senado y ahora todo está en manos de la Corte Constitucional. La segunda de las votaciones tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo. Quería preguntarle por la primera inicialmente, y es, ¿cuál es su lectura, cuál es su conclusión de todo lo que pasó, del hecho de que esto vaya a parar ahora a la Corte Constitucional?
Bueno, Juan Carlos, primero que todo hay que recordar, así sea brevemente, de qué se trataba este asunto. La terquedad de las objeciones estaba poniendo en duda la posibilidad de que la JEP funcionara a plenitud, pero además ponía en duda el corazón del acuerdo de paz, porque algunas de esas objeciones pretendían, por ejemplo, permitir que el comisionado de paz eliminara a quien quisiera de los listados de desmovilizados para luego capturarlos al otro día. O, por ejemplo, impedir que las personas que son responsables de los 60.000 desaparecidos o de los 2.000 falsos positivos pudieran decir la verdad. Eso era lo que estaba allí en juego. Defendimos la JEP, defendimos la paz, ganamos. Las objeciones fueron negadas en Cámara, como usted recuerda, y fueron negadas en Senado por mayoría absoluta constitucional de 47 contra 34. En una larga cadena de episodios de dilaciones y de triquiñuelas y de zancadillas, pues la última de ellas es que el presidente del Senado decidió no reconocer el triunfo de la Cámara, puso una tutela para negar ese resultado, y no reconocer el triunfo del Senado, diciendo que faltaba un voto. Nosotros decidimos exigir que se fuese a la Corte Constitucional y que la Corte Constitucional nos dé la razón o dirima este asunto y cierre el capítulo para que la JEP pueda operar normalmente, ofrecer justicia, verdad y reparación a las víctimas, pero también estabilidad al acuerdo de paz, y no permita que se rompa ese acuerdo que tanto trabajo costó construir.
Senador, ¿y usted qué cree que va a pasar en la Corte Constitucional?
Pues yo creo que lo primero es que hay que blindar a la Corte, Juan Carlos. Yo he pedido protección internacional de la misión de verificación de Naciones Unidas para las 9 personas que conforman la Corte Constitucional, porque las presiones sobre el Senado fueron enormes, intimidaciones, amenazas de quitar las visas, amenazas de investigaciones, de judicializaciones, sobornos, prebendas, de todo tipo. Nunca había sentido tanta presión sobre el Senado. Y ahora toda esa presión va a ir contra esas 9 personas. Yo confío en que la Corte Constitucional, que es firme, serena, sabia, y que además es garante de la Constitución, no dirá cosa distinta de lo que ya dijo, y es que es cosa juzgada constitucional que ninguna modificación que vaya en contra de las víctimas o en contra del derecho internacional humanitario o del derecho a la verdad, pues es pertinente, y las objeciones eran impertinentes desde el principio. Si la Corte examina el procedimiento, nos dará la razón, y es que también fue aprobado por mayoría absoluta. A nadie se le ocurre pensar que no había que descontar el voto de la señora Aida Merlano, que está en la cárcel, y por supuesto no puede estar contada en el quórum, pero parece que en otro olvido involuntario se les olvidó descontar a la señora del quórum, y ese es el voto que dice la mesa directiva que hace falta. Así que tenemos razón, que se cierre ese capítulo, que el presidente Duque sancione la ley y que se dedique a gobernar hacia adelante para resolver los problemas de Colombia y no hacia atrás tratando de destruir lo que se hizo en los años pasados.
El gobierno ha argumentado que tal como están las cosas y con la ley estatutaria y sobre todo con la JEP, pues que un narcotraficante podría evadir la extradición. Se podría presentar ante la JEP, diría que es verdad que cometió el delito de narcotráfico hace un tiempo y que de esa manera podría eludir ser extraditado a los Estados Unidos. ¿Usted cree que hay algún remedio? Porque esa era una de las objeciones que más le preocupaban al expresidente Álvaro Uribe, por supuesto al presidente de la República, Iván Duque. ¿Usted cree que podría llegarse a un acuerdo, nacional? ¿Existe algún tipo de mecanismo legal que pudiera ponerlos a todos de manera que firmaran una ley así y evitaran ese inconveniente que según el gobierno existe? ¿O usted cree que eso es absurdo?
Juan Carlos, lo primero es que yo que soy médico puedo decirle que no hay remedios para enfermedades falsas. Y eso es una mentira, una falacia, un engaño a los colombianos. Por supuesto que jamás estuvo en duda la extradición. Ese artículo que fue aprobado por el Congreso, por la Corte, con presencia del fiscal general y sobre el que nunca hubo objeción ninguna en los últimos 2 años, fue sacado de la manga con el argumento mentiroso que se ha explicado ahora, cuando en verdad, para recordar, la Corte Suprema de Justicia no pierde ninguna capacidad para extraditar a los narcotraficantes. Sigue siendo la Corte la que autoriza esas extradiciones. Nada tiene que ver el artículo con este asunto. El artículo a lo que se refiere es al derecho a que digan la verdad. Por ejemplo, el señor David Char, que es un tercero, pero es un tercero que ha confesado su relación con los paramilitares. Se ha comprometido a decir la verdad en la JEP para quienes son los otros congresistas cómplices del paramilitarismo. Con este artículo, él o los militares que tengan información que ofrecer sobre dónde están los desaparecidos pueden decir la verdad y deben decirla. Sin ese artículo, ¿qué se pretendía? Que solo los victimarios guerrilleros que cometieron también crímenes atroces digan la verdad, pero que los agentes del Estado no la digan y los paramilitares no la puedan decir. Eso no podría tolerarse. Y la otra objeción era la de los colados, que también era una falsedad, porque el mejor filtro que se ha hecho en un proceso de paz lo diseñó Sergio Jaramillo y se creó un comité de verificaciones en noviembre del 2016 que todavía opera y que es el que permitió que de 14.000 personas de los listados de desmovilizados, la guerrilla más grande y antigua de América Latina dejó las armas, 300 fueron purgados, fueron filtrados. El filtro funcionó, los últimos 6 de ellos en octubre del año pasado, con ese comité. Y esta objeción pretendía eliminar ese artículo y darle esa potestad al comisionado de paz sin que consultara con la JEP. En fin, pero para no cansar con explicaciones que los oyentes llevan semanas oyendo, sí, que la Corte Constitucional lo decida y que miremos hacia adelante, que permitan que la JEP trabaje, que la JEP siga impartiendo justicia, como acaba de hacer al ordenar la captura del Paisa, por ejemplo, y que permita que las víctimas sepan dónde está su verdad para aliviar su dolor, y que no se genere la incertidumbre jurídica, que era, en mi opinión, el perverso intento de quienes querían hundir la JEP, porque esa incertidumbre jurídica genera más disidencias y vuelve a incendiar en el territorio la violencia para justificar su discurso guerrerista y después decirnos, Juan Carlos, mire, es que la paz nunca existió. Yo creo que ahí había un interés más bien de esa naturaleza.
Ya. El otro asunto, senador Roy Barreras, tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué va a pasar con el plan?
Bueno, pero le debo una coda a su primera pregunta. Claro que siempre habrá disposición para hacer un acuerdo, yo lo propuse, un acuerdo post objeciones, un acuerdo que perfeccione asuntos de la justicia transicional. No hay acuerdos perfectos.
¿Y eso cómo sería?
Bueno, eso se puede presentando un paquete legislativo que permita, por ejemplo, que se garantice de manera más precisa que las víctimas, todas ellas, estén presentes en todas las audiencias de las distintas etapas procesales. Allí hay una zona gris que vale la pena precisar, o garantizar la reparación, por ejemplo, de las víctimas con los recursos de la extinción de dominio. Allí también hay cosas para precisar. Y a su pregunta sobre la extradición, qué buena idea que se le ponga término al dicho de verdad, para que no se queden eternamente ofreciendo la verdad y nunca los extraditen. Pero es que eso hay que hacerlo para la Corte Suprema de Justicia, no solo para la JEP. La Corte Suprema tampoco tiene término de verdad. Eso se puede corregir. Sin embargo, la extradición es un instrumento que sigue operando, y aunque no es perfecto, porque llevamos 60 años de guerra contra las drogas bastante inútil, donde los colombianos ponemos los muertos y los consumidores ponen la nariz, pues mientras eso sea prohibido, la extradición que sirva de garrote, por mí ojalá los extraditen a todos, pero para ponerle término a la verdad, pues vale la pena hacer un acto legislativo. Y su pregunta del plan de desarrollo, bueno, el país lo vio. Lo que ocurrió ayer fue vergonzoso, en una votación apresurada, 397 artículos que nadie leyó, los votaron a ciegos, a ciegas, no se publicó. A las 11 de la noche la Cámara aprueba ese documento y el Senado lo aprueba a las 11 y 13 minutos antes de que sea publicado. La publicación se hace a las 11 y 20 de la noche, es decir, aunque se hubiese hecho 5 minutos antes, eso por supuesto no es serio. En 5 minutos, ¿quién lee y analiza 397 artículos? Es decir, el Senado, por cuenta de las dilaciones y de las demoras que para obstaculizar la JEP, el presidente Macías perdió durante semanas, puso al Senado a aprobar un pupitrazo y a ciegas un plan de desarrollo que es un salpicón de normas que hay que empezar a revisar con mucho detalle, porque me parece que tiene muchos errores. Primero, la ilegalidad de haber sido aprobado sin la publicación. Segundo, es inconstitucional porque no tiene el capítulo que exige la Constitución para la paz. Tercero, aprobar un artículo 148 que cercena el presupuesto de la JEP. Pero además, no es verdaderamente la oportunidad que se preveía de un gran acuerdo nacional para echar el país hacia adelante, sino una colcha de retazos entre los ministros que termina cosiéndola a último minuto de la medianoche de ayer.
¿Y entonces qué va a pasar con eso? ¿O sea que ahora nos vamos a echar una cantidad de meses revisando unos artículos llenos de barbaridades o qué?
Usted lo ha dicho, pero además es que ustedes lo vieron y los colombianos también. Mira, apenas hace unas horas antes de aprobarlo, el ministro de Vivienda y el de Agricultura, como se dice en mi tierra, agarrados de las mechas viendo a ver quién construía la vivienda rural, en plena salón de la Cámara, sin ponerse de acuerdo entre ellos. El director de la DIAN diciendo que no estaba de acuerdo con el ministro de Hacienda en el tema del subsidio del IVA a la gasolina. Es decir, ni siquiera se ponían de acuerdo al interior del propio gobierno. Ese desorden no se había visto jamás. Usted que ha informado tantas veces la aprobación cada 4 años de un plan de desarrollo. Ojalá se corrija, ojalá se enderece el rumbo, porque el verdadero plan se llama el posconflicto. El verdadero plan se llama implementar un acuerdo que no fue hecho para las FARC, sino para los 8 millones de colombianos víctimas del desplazamiento, en 16 zonas que son las zonas PEDET, en las zonas que llamamos SOMAC, las zonas más afectadas por el conflicto, allá en el Cauca, en el profundo departamento suyo y mío, tan golpeado por la violencia, en el Chocó, en Nariño, en Tumaco, allá en Catatumbo, donde estuvimos con la Comisión de Paz verificando el asesinato de Dimar Torres, allá en el Urabá. En esas zonas donde el Estado nunca ha llegado, se trata de que el Estado llegue con la escuela, la carretera, la enfermera, la institucionalidad, el juez, el notario, la titulación de las tierras para los campesinos. Esa es la paz territorial. Y eso es lo que había que hacer en ese plan, pero como se dedicaron a negar la paz y a inventar otras cosas, pues ahora estamos viendo un plan de desarrollo que se trata de otros asuntos, de bajarle unos subsidios para que beneficien los accionistas privados de Ecopetrol, de meter el fracking, de meterle la mano a las pensiones, de todas esas cositas que metieron ayer.
Senador, una última pregunta. En Colombia se vive un ambiente muy polarizado en la política. Eso no es raro en otros países. En España es muy frecuente desde hace muchos años y en Francia pasa lo mismo. En Estados Unidos los señores de Donald Trump del Partido Republicano detestan a los demócratas y se dicen de todo y se piden renuncias. Pero lo cierto del caso es que en Colombia se ha radicalizado mucho todo. La gente que está en el medio, que son muchos millones de personas, está muy aburrida con lo que está pasando en las redes sociales, con los insultos de lado y lado, porque es verdad que es de lado y lado. ¿Usted cree que hay alguna forma, por lo menos, de bajarle a eso para que tengamos una polarización en sus justas proporciones? Ahí parafraseando un poco al expresidente Julio César Turbay Ayala.
Es necesario hacerlo, Juan Carlos, y recibo además su sugerencia como una obligación, porque los colombianos no solo están cansados de la polarización, sino que la polarización y los extremos siempre destruyen al otro, no reconocen al otro. Y construir la paz es construir escenarios de diálogo. Yo le dije al expresidente Uribe, que está en ese extremo de la negación de la paz, construyamos un acuerdo post objeciones, miremos un acuerdo que permita implementar de mejor manera la paz en los territorios abandonados, y estamos dispuestos a acompañar, cómo no, las propuestas que sean positivas y buenas para Colombia. Ojalá le vaya bien al gobierno del presidente Iván Duque, porque si es así le va bien a Colombia. También es nuestro deber decir que si siguen cometiendo errores, pues entonces, como las objeciones, como empantanar la agenda, como haber dejado enredar la reforma política que llevo más de un año y medio como ponente tratando de sacarla adelante para limpiar la democracia, o las curules de las víctimas que han sido negadas por el Centro Democrático, pues es nuestro deber seguir exigiendo los derechos para los más vulnerables. Cuando asesinan un desmovilizado o un bebecito de 7 meses, hijo de 2 desmovilizados, y el ministro de Defensa dice que es que fue en un accidente, pues nosotros tenemos la obligación de señalar que están matando a la gente que se desmovilizó y que eso no se vale, que se vale cumplir la palabra, cumplirle el acuerdo de paz para que no se repita la violencia. Bajo ese presupuesto de que no se repita la violencia, podemos construir todas las ideas buenas que tenga el gobierno. Seguramente vamos a apoyarla siempre y cuando se respete la vida y el acuerdo de paz.
Es Roy Barrera, senador de la República por el partido de la U. Senador, gracias por haber estado en Voces RCN.
Muchas gracias, Juan Carlos. Feliz noche y feliz viernes a todos.